Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha en este episodio más.
Excelente. Pues igual que el episodio pasado, tenemos un invitado muy especial esta semana. Quiris González. ¿Cómo estás, Quiris? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Qué bueno. No sé si quieres presentar en dónde estás, dónde trabajas o cómo es tu labor.
Claro, bueno, mi nombre es Quiris González. Soy gerente de seguridad a nivel global en la compañía Barrock Lighting Systems. Soy responsable de toda la operación en temas de seguridad corporativa y adicional a eso también traigo los temas de protección contra incendios.
Excelente. Por ahí también me comentaron que eres CPP.
Es correcto, soy CPP. También tengo un título en electrónica y electricidad industrial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues diplomados diversos. Actualmente por el tema de la pandemia pues hemos estado cursando muchos seminarios y diplomados relacionados a lo que viene siendo el manejo de COVID, el seguimiento, etcétera, etcétera.
Excelente. Pues bueno, el tema de esta semana es seguridad corporativa. ¿Cómo puede ser desarrollada a nivel personas, a nivel empresas? ¿Qué es lo importante de la seguridad corporativa? No sé si alguien tenga algo que decirle o que preguntar con Quiris.
Yo creo que si Quiris nos pudiera contar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia en la seguridad corporativa, en los empleos que él ha tenido y cómo ha visto él que se desempeña este tipo de seguridad.
Digo, viéndolo desde la perspectiva del profesional mexicano como tal, es un reto cultural el aplicar las formas, los procesos que conocemos. Sabemos que en la parte de seguridad nos tratamos de regir por estándares internacionales. Tenemos algunos ISOs, tenemos también lo que vienen siendo los procedimientos o normas que te dicta ASIS, que son más que nada mejores prácticas como tal. Es un poquito complejo dependiendo de qué tema vayas a ver. Te puedo poner un ejemplo. En un tema de una investigación en Estados Unidos, varía mucho de estado a estado. En un estado puedes hacer ciertas cosas, en otro estado no. En algún estado tienes que tener licencia como investigador y esa licencia no te sirve en otro estado, o sea, es un poquito complejo esa parte. Por ejemplo, los temas laborales también es complicado qué sí puedes investigar, qué puedes preguntar. O sea, de un inicio te puedo decir, incluso en una entrevista laboral, o sea, tú no puedes preguntar cuántos hijos tienes, no puedes preguntar Hay ciertos factores que no se puede, digo, incluso en México pasa lo mismo, pero aquí tenemos más la costumbre de preguntar, oye, ¿eres casado? Oye, ¿tienes hijos? Incluso en un tema de una investigación, hacemos ese tipo de preguntas, y en Estados Unidos sí es más complejo, o sea, como que hay un límite, no se diga en Europa, el tema europeo, la protección de datos es muy compleja, tanto así que, por ejemplo, algo que, problemática que enfrentamos nosotros en muchos procesos que tratamos de adoptar a un nivel global, algo tan sencillo como las identificaciones, los gafets, no puede entrar fotografía en muchos casos porque la persona no da su consentimiento para que su fotografía esté en ese tipo de documento. Entonces, sí es muy complejo. O sea, desde el querer hablar con una persona en un momento de entrevista, también son temas muy, muy delicados.
Estamos haciendo una entrevista, bueno, una investigación en este lapso. Yo creo que para cuando salga el episodio ya debemos haber acabado, pero el proceso de la entrevista es de capital, la empresa es holandesa. Entonces, no nos dejan, por ejemplo, utilizar un proceso de entrevista normal. Háblese una técnica RAID, una técnica Bullion de Solaski, que los pasos te marca llegar al punto de las acusaciones, de la confrontación. No nos permite llegar a ese punto porque me dice, es que lo estás acusando. Y le digo, es que no lo estoy acusando, sino únicamente estoy viendo con lo que él me dijo, siguiendo la información.
Siguiendo la técnica, ¿no?
Siguiendo la técnica.
Como lo marca, pero sí, o sea, hay ciertas culturas, podría decirse, que a lo mejor no les parecen ese tipo de técnicas de entrevista, ¿no? O no están de acuerdo con ese tipo de procesos o que por la cultura que tienen pues no van acorde a su tipo de valores o procedimientos, es normal, ¿no?
Sí, es que hay que entender, por ejemplo, en el caso de la técnica de Will Anders Ulasky, o sea, entendemos que es no confrontacional, es más de poner ejemplos y ponerte sí. En el lugar de la persona, más sin embargo son técnicas muy americanizadas, es algo que sí. En Europa no se ve tan así. Si lo comparamos, hablando fuera del tema de la seguridad, sabemos que la cultura europea es un poquito más abierta en otro tipo de cuestiones, más sin embargo temas de privacidad sí cambia totalmente el panorama. O sea, cuando tú llegas allá, les puedo poner un ejemplo que me toca lidiar, por ejemplo, los guardias en las plantas que tenemos, por ejemplo, aquí en México, antes de que salga un vehículo, el guardia tiene que checar y hacemos... Ya sea random, hay muchas técnicas que usan diferentes compañías, que el semáforo, que la pelotita, o sí. Las, hay muchas técnicas que utilizan las compañías. En Europa, los empleados se tienen que bajar de su coche para ellos tener que abrir la cajuela porque el guardia no debe tocar su vehículo. Entonces,
sí,
exactamente, y aquí no, aquí en México, yo a veces tengo que la gente hasta les pita los guardias para que salga y sí. Lo chequen. O sea, sí es un poquito complejo, digo, las preguntas. Las políticas, de hecho hace poco me tocó, hemos estado realizando muchas políticas a nivel global, de hecho en un principio lo estaba centralizando mucho en México y de ahí me basaba para hacer las demás, pero sí era un poco muy complejo porque era cambiar todo, entonces ahorita estamos tratando de hacer una estandarización, de hacer solamente un procedimiento. Y en base de ese, como que a ver, si no sirve aquí en México, pero no sirve en tal lado, entonces vamos a modificarlo y tratar de adaptarlo para de esa manera poder distribuirlo, porque sí cambia. Y tiene que ver también la cultura, o sea, el tema cultural tan puntual, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que en Brasil y México la gente es muy parecida. Sí, más sin embargo, aquí sí discutimos ciertas cosas que allá no se pueden, aquí somos un poquito menos abiertos que allá, y Estados Unidos también, o sea, hay muchas cosas que sí. Otro es, por ejemplo, tengo oficinas, las oficinas que tengo en Europa no tienen guardias como tal, tenemos, por ejemplo, a lo mejor alguien en la administración o en el front desk, nada más a manera de atención, pero si tú me dices, alguien hace rondas, alguien checa, no, en las plantas en Europa tenemos, pero más por temas de certificados similares a Citipad, que tienes sí. Que dar cierto seguimiento, pero no tanto por cuidar la instalación. Normalmente el trabajo de los guardias en esas instalaciones es atender a los visitantes, y de hecho cuando he ido yo y en la ronda entre lado, no, es que aquí no hacemos ronda, aquí no se hacen, o sea, nuestras actividades son en la puerta, entonces sí, ahí cambia mucho,
sí.
Y por ejemplo en el corporativo de Estados Unidos está en un complejo industrial y no tenemos guardias, entonces sí, o sea, la perspectiva de muchos aspectos de seguridad cambia constantemente de país a país, y aunque tú me dices, el corporativo está en tal lado y vamos a tratar de hacerlo igual, a veces se complica totalmente.
¿Y en qué país, quiero saber, dónde ves tú que se le da más importancia a la seguridad en las plantas que tú manejas?
Mira, es dependiendo desde qué punto lo quieras ver. Yo lo veo, lo siento tal vez aquí en México, porque yo estoy aquí y le puedo dar un poquito más de empuje a ciertos programas. Pero eso no quita, me ha tocado, les pongo un ejemplo, hemos estado haciendo análisis de riesgo a nivel global, por ende, por estar aquí en México, he podido como empujarlo más. O sea, por ejemplo, yo traigo una meta de 90% de cumplimiento que debe estar mis plantas al año. México siempre está 92, 94. Por lo mismo, a veces nos enfocamos en ciertas áreas de mejora y bajamos un poquito en otras, pero es una constante. En algunas plantas de Europa, no se les estaba dando el mismo seguimiento y estábamos como que muy bajos, y de repente en áreas principalmente oficinas, o sea, subimos mucho. O sea, sí tiene una variación. La seguridad yo creo que en general es importante en todos lados. Siento yo, desde un nivel corporativo se le va a dar más peso donde esté alguien responsable de seguridad, porque puede estar al pendiente y porque tienes esas responsabilidades. Oye, donde yo estoy se tienen que cumplir las cosas que yo estoy pidiendo que se hagan. O sea, en cualquier lugar, si no tienes un supervisor, si no tienes un líder que le pueda hacer seguimiento, se complica un poquito. Te pongo un ejemplo, tenemos una planta nueva en Marruecos, guardias y todo, y el tema de seguridad era muy complicado, porque por ejemplo el tema cultural, vamos a lo mismo, es aquí si un guardia ve haciendo algo mal a una persona, hablando en temas de HS, porque aquí mezclamos un poquito el apoyo a otras áreas, el guardia puede ir y lo puede amonestar, o le puede llamar a la persona de HS para que haga el tema de la amonestación. En otros países no puede, o sea, el guardia, su trabajo se limita a su trabajo de guardia, y él no opina o no se mete en otros temas de cuestiones porque influye ese tema así medio complicado.
Pero es porque ya influyen temas culturales, ¿no?
Es el tema cultural, y o sea, a veces Yo creo que también la gente es el nivel de respeto que tú les inculcas a que le tengan a las demás personas. Aquí hace tiempo a mí me tocaba, pasaba algo mal en alguna compañía donde teníamos guardias y es que el guardia, es que los guardias están involucrados, es que la gente limpieza. Entonces ese tema también pasa en otros países. Es como que vaya, lo vemos por el tema cultural y el tema también que las personas le van dando importancia a ciertos aspectos. Por eso, si me, volviendo a la pregunta, es ¿en dónde veo que se le implica más seguridad? Actualmente para mí es en México, más sin embargo, siento que donde tengas una persona responsable de seguridad se le puede dar la misma importancia.
Okay. ¿Y en dónde más te ha pegado, digo, sin dar cantidades exactas, pero donde sientes que la seguridad representa más inversión? O sea, dices que en México es donde más se le pone atención, donde tú has creído, pero, o que tienes un representante, pero ¿dónde es donde más la necesitas? ¿En México, en Marruecos, en, no sé, en Brasil? Brasil.
Mira, actualmente donde yo estoy, afortunadamente, no, nuestros productos no son como tan
codiciados
en el tema para robo y que se preste ese tipo de situaciones. Inversiones, sí te puedo decir que hemos tenido en todos lados. O sea, hemos tenido, por ejemplo, en Brasil, no teníamos cámaras cuando yo llegué, y ahorita contamos con 20 cámaras. Es una instalación pequeña, pero pues ha crecido muchísimo. Aquí en México ni se diga, o sea, la cantidad de infraestructura que hemos metido. Te puedo decir, volvemos a lo mismo, como yo estoy aquí, he tenido la oportunidad de meterlo un poquito más o estar un poquito más dedicado. Y es donde más se han verlo de esta manera. Si lo vemos desde el punto de vista país a país, generalmente si tú pones un mapa de riesgo, Latinoamérica generalmente te va a salir con un riesgo más en temas de robo. Si tú te vas a una parte, por ejemplo, en Medio Oriente, cerca de Europa, el tema que te va a salir ahí es más un poquito enfocado a temas de protestas o a temas religiosos. Entonces cambia la necesidad de inversión que tienes. Por ejemplo, seguridad física, te puedo decir que sí, yo creo que México y Brasil son los países que más hemos tenido que invertir un poquito, tanto por temas de actualizaciones, temas de crecimiento, diferentes factores, pero sí hay distintos factores que envuelven la necesidad que vas a tener de inversión. Pero sí, o sea, yendo a la pregunta en concreto, México ha sido uno de los más países que hemos invertido últimamente, al igual que Brasil, porque metimos guardias, torniquetes, cámaras, fueron varias cosas que se fueron implementando. Incluso, por ejemplo, hay una gran diferencia. En Brasil tengo sensores de movimiento, cosas que no tengo aquí, por ejemplo. Yeah. Entonces, sí, la gente me preguntaba, por ejemplo, allá teníamos también barda electrificada, porque es algo muy común. Tú vas en diferentes plantas y casi la gran mayoría tienen bardas electrificadas. Yeah, aquí no es tan común que se tenga. Entonces, son diferentes metodologías que se requieren por el país, por cómo se fueron desarrollando, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, ¿quién es, por ejemplo, la persona que te reporta en cada país? ¿Tienes una persona encargada de seguridad o depende del país o ahí cómo lo manejas?
Varía un poquito. De hecho, actualmente la estructura es pequeña, hemos ido creciendo poco a poco. El departamento de seguridad como tal no existía. Normalmente los guardias dependían de recursos humanos, de EHS. Entonces, actualmente nosotros estamos haciendo mancuerna con la gente de EHS para hacer lo que es el soporte con localmente, con el tema de guardias, por ejemplo. Entonces, si tenemos guardias de esa manera, y pues normalmente no tenemos una contraparte, pero nos apoyamos con el área de recursos humanos para el tema de investigaciones, nos apoyamos con consultores externos, dependiendo de la necesidad que se tenga.
Varía entonces dependiendo de cada... Bueno. Supongo que debe ser difícil, por ejemplo, unificar un sistema de reporte para que te llegue a ti de manera global, ¿no? Por lo que platicábamos ahorita del tema,
sí,
cultural.
Mira, normalmente, si lo vemos de una perspectiva económica de una compañía, como que el tema de seguridad no siempre es lo más importante. El tema, sí, es sacar producción, sacar diseño, hay muchas cosas. Entonces uno tiene que estar creando constantemente, pero de eso también tenemos que luchar como áreas de seguridad para también aportar, porque, exacto, desde mi punto de vista, siempre una área de seguridad es un gasto. Nunca lo ven como inversión, aunque esa debe ser la realidad, y nosotros tenemos que empujar para que sea así, es un gasto. Entonces en ese tema es... Sí es complejo, porque en algunos países el software a lo mejor no está permitido, o por ponerte un ejemplo, Brasil, todo lo que tú busques en Brasil, o sea, si tú quieres, no sé, una cámara Hikvision, por ponerte un nombre, no entra, o tienes que pagar muchísimos impuestos. Entonces, normalmente en una marca local brasileña, que es el mismo, yeah, concepto, el mismo diseño, pero lo adoptaron de esa, no, manera, no, y tiene que ser como que un producto nacional. Eso es uno de los factores que puede llegar a pegar en ese tipo de cosas. Y por ponerte un ejemplo, nosotros nos tratamos de alinear a lo que se puede. Actualmente hemos trabajado con plataformas internas que desarrollamos en la compañía que usan, no sé, por ejemplo, control de acceso de visitantes o registro de visitantes, y pues hay muchas marcas afuera en el mercado, desde que pagas $50 mensuales y tienes un límite, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hemos desarrollado con la gente de sistemas, ellos ya tenían como que un modelo, algo interno, y eso nos ha ayudado como que a irlo distribuyendo. Te puedo poner como ejemplo, casualmente, lo que estamos haciendo con la pandemia. Cuando empezó el tema de la pandemia, pues era un rollo estar viendo el tema de chequeo de temperatura, ¿no? Estás checando temperatura manualmente, sí, exponiendo a la gente. Entonces lo que buscamos fue diseñar un proceso para tener una cámara de detección de automatizado. Digo, lo va a estar checando alguien, pero a distancia, va a estar el flujo de la gente, flujo un poquito masivo, por así decirlo, sí, en vez de estar checando una persona, 4 o 5 personas a la vez.
Más digitalizado.
Bueno, entonces eso lo hicimos aquí en México, lo probamos, se desarrolló, después de eso lo implementamos en Estados Unidos también, tenemos una oficina pequeña, y en 3 plantas en República Checa también hicimos esa misma operación. O sea, buscarlo de esa manera, y sí fue como que tratar de alinearnos, tratar de ver que fuera como que el mismo sistema para explicar como que el mismo uso, porque también, o sea, en el tema del lenguaje, pues a veces se pierde la traducción, ¿verdad? Y sí, se puede complicar un poquito.
Ahorita que lo mencionabas, perdón, lo que fue la pandemia y cómo les estuvo afectando para cambiar sus todo. Yo sabía que tú estabas encargado de los viajes de los principales, de los directores, coordinadores y todo. ¿Cómo les afectó y cómo ustedes manejaron todo eso, donde tienes que traer un negocio, tienes que cerrar un negocio en una parte del mundo, pero pues ya no puedes viajar por la pandemia?
Digo, es algo que nos iba afectando, yo creo que a todas las compañías. Yo entiendo que hay compañías que a lo mejor tienen más movimiento de gente, más flujo. No sé, te puedo decir de si tenía 200 personas a la semana viajando, que son un número bajo, sabes, tenemos más gente. Ahorita yo te puedo decir que tengo viajando fuera del país como tal, 3 o 4 personas. Okay. Ahorita tengo un poquito más alto, pero ha sido complejo. Uno es por poder cumplir con las normas del país donde estamos mandando las personas. Lo crítico que es que esa persona viaje también es muy importante, porque a veces estábamos muy acostumbrados a que voy a una junta de aquí a Estados Unidos y que no voy a visitar a un cliente o cosas muy sencillas, y pues no, eso no se puede ahorita. Entonces, todo eso lo hemos ido modificando, ha estado un poquito más complejo. Es un tema que yo como seguridad te puedo decir, yo te recomiendo que no vayas por X o Y situación, está muy complejo, está difícil, pero a veces el negocio dice, yo ocupo que vaya, ¿verdad? Porque el cliente me está exigiendo que vaya, o el proveedor necesito que lo cheque, y ha sido cambiar nuestra manera de cómo vemos las cosas. O sea, ahora es, vas a viajar, te tienes que llevar tu equipo de seguridad, tienes que ir bien protegido, ahora pues no puedes ir a cualquier restaurante, vas a estar más tiempo en el hotel, o incluso modificamos mucho el tema de viajes por carretera, se incrementó un poquito. Eso sí nos tocó, principalmente en Europa, viajes cortos, que a lo mejor antes se hacían como por tren o otras cosas. Bueno, pues para minimizar que la persona se exponga en contacto con nosotros, vamos a meterlos a lo mejor en vez de que se vayan en tren, pues ahora que se vayan en coche. Y estar monitoreando constantemente, porque hoy nos tocó, hoy nos dieron una actualización, por ejemplo, en República Checa, normalmente están, el color verde, amarillo, rojo o naranja, rojo, ahora metieron un color como que rojo oscuro, okay, donde es más complicado y que no se puede. O sea, hay diferentes temas que se tienen que ir viendo ahí.
¿Y cómo has visto que ya como ahorita que está la vacuna, que la están empezando a implementar en ciertos países de Europa, que han tenido buena aceptación en vacunación, ¿has visto algún cambio, en proyección de aquí a 3 meses, que vaya a mejorar pronto en tus planes para cuestiones laborales, de que vayas a recibir más gente trabajando, o que vayan a mandar a sus gentes fuera de home office?
Nosotros en algunas partes, somos una compañía manufacturera, entonces el tema de home office a veces se complica, se puede usar para la gente de oficinas, pero aún así pues tienes que tener gente que esté, temas de diseño, temas de producción que tienen que estar presentes. Desde mi perspectiva, ¿cómo se está manejando la pandemia? ¿Y cómo nos podemos beneficiar o en cuánto tiempo? Es muy difícil. Yo cuando se planteó el tema de cómo se iban a poner las vacunas, por ejemplo, decía, entiendo que la gente que está en la primera línea, me queda más que claro, y debe ser justo, que ellos son los primeros, son los más expuestos. Entiendo también el tema de las personas adultas, pero también ahí como que ya entra un tema de, nos estamos yendo por edades, ¿ok? Desde la primera línea, las personas adultas o adultos mayores, y luego ya va hacia abajo. El problema es que actualmente, de los países cambian un poquito, pero por ejemplo en México la fuerza laboral, te estás hablando que tienes gente de los 18 a los 50, 60 años.
Así.
Entonces, Ese era mi, desde mi perspectiva, era, pues tenemos que ver por la fuerza laboral, la gente activa que tiene que estar viendo, y como que si quieres minimizar el impacto que hay, pues te tienes que enfocar. Es muy complicado. De hecho, muchas aquí en México veo que algunas organizaciones del sector privado están buscando como que compra de vacunas para acelerar el proceso, porque sí, muchas compañías han recibido el impacto por ese tema. Yo recuerdo cuando inició la pandemia, no inicios, pero por ahí a mediados de abril, agosto en México, principalmente aquí en el área de Nuevo León, las compañías que no ofrecían transporte tuvieron que ofrecer transporte, porque si no, la opción era, si no ofreces transporte, tienes que cerrar. Entonces, eso es algo que las compañías no tenían proyectado. Digo, el ejemplo más claro que tenemos es el uso de cubrebocas, de caretas, sanitizante, que no existía en un presupuesto para muchas compañías, y lo tuvieron que agregar. Entonces, también es como que eso es un incremento. Digo, son muchos.
¿Y ustedes lo dan diario, cubrebocas? O sea, ¿o le exigen? O sea, ¿qué calidad de cubrebocas le exigen a sus trabajadores?
De hecho, hoy estaban entregando a la compañía aquí en México el cubrebocas. Se les entrega un cubrebocas de tela tricapa y se les entrega una careta. Y tenemos distribución en toda la planta de sanitizante, se hacen los fines de semana sanitización, o sea, hay varios procesos que se tienen que seguir. Y ese mismo estándar lo buscamos en las diferentes compañías o en las diferentes plantas. Tenemos eso no cambia, es muy similar el estándar.
Ahora, ¿qué viene, por ejemplo, en ese sentido? Yo entiendo que los platicas pues tuvieron que fortalecer ciertos departamentos como el área médica y ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el uso de cubrebocas, sanitizantes y demás. ¿Tú crees que esa medida haya llegado para quedarse, o que posteriormente, cuando se haya aplicado la vacuna, comience a quitarse ese tipo de medidas?
No, yo creo que por lo que resta de este 2021 todavía vamos a seguir teniendo que usar el cubrebocas. O sea, es algo que nos tenemos que acostumbrar.
¿La nueva normalidad?
Exactamente, la nueva normalidad. De hecho, cuando viajas, cuando empiezas a viajar, yo anteriormente me ha tocado viajar mucho, y hoy hay mucha gente, y principalmente gente que viaja a Asia o venía de Asia, muy comúnmente era que trajeran cubrebocas, sí. Para mí era muy extraño. De hecho, viajando en lugares donde tienen alta contaminación, es muy común que la gente usara cubrebocas. Entonces, te vas adaptando. Yo sé que hay mucha gente que dice que no puedo respirar, no puedo hablar, pero digo, aquí estamos nosotros, todos tenemos cubrebocas. Digo, hay distintos factores, y lamentablemente tenemos que seguirnos cuidando. O sea, la vacuna, la gente tiene que entender que la vacuna no elimina el riesgo que te vuelvas a enfermar. O sea, minimiza tal vez que los síntomas que te puedan dar, pero no
elimina.
Es como el cubrebocas y el gel antibacterial, minimiza nada más.
Exactamente, digo, yo creo que el gel antibacterial, hemos tenido desde hace mucho tiempo muchas personas, incluso el Lysol, materiales que, pero a lo mejor Lysol te duraba 6 meses en la casa, no era tan frecuente que lo utilizaras. De hecho, hace poco, platicando con un amigo, yo tengo un amigo de toda la vida, y él, cuando éramos más jóvenes, hubo un tiempo que fuimos roommates, y él salía de bañarse y utilizaba gel antibacterial, y yo le decía, te acabas de bañar. Y me dice, no, es que los germes, y le digo, tienes 2 segundos que saliste de bañarte, o sea, sí. No comprendo esa parte. Entonces, entre bromas, me dice, ¿te acuerdas con ellos? Y digo, sí. Y me dice, bueno, o sea, para mí es normal, o sea, siempre lo he utilizado.
Sí,
y ahora, por ejemplo, yo aquí traigo ahorita en la bolsa, traigo un gel antibacterial, traigo un spray, y luego traigo mi cubrebocas, en mi mochila traigo cubrebocas, en mi oficina tengo cubrebocas. Entonces ya te vas adaptando y te vas normalizando. Digo, es un cambio fuerte, fue algo brusco, porque sí fue de... Yo recuerdo aquí que estuvimos muy renuentes en México a querer hacer el cambio, y de repente, bueno, ya como marzo por ahí, no, pues ahora sí todos cubrebocas. Todos. Y lo ves ahorita en la calle. De hecho, en Nuevo León se acaban de aplicar que es obligatorio el uso, y si no ya hay multa. Entonces todavía existe como que la gente que no está muy conforme, que sigue siendo un poquito renuente.
No, y aún así con la multa va a haber gente que no lo va a utilizar, lamentablemente.
De hecho me pasó cuando recién llegó el virus a Monterrey, que todavía no lo hacían obligatorio el cubrebocas, me tocó ir al súper. Yo estaba en el HB, por decir marcas, aquí nos encanta quemar marcas. Estaba en el HIV, yo estaba así, veía de que una población, una segregación de la mitad de la gente traía cubrebocas y la otra mitad no. Entonces yo era de los que no traían, y ya al final, o al salir ya como que en un municipio, te estaba dando de que, bueno, úsalo, güey. O sea, fue el primer cubrebocas, pero era la barrera entre ya va a empezar a ser normalizado y entre no, todavía quedas viendo lo que tú dijiste, quedamos muy renuentes, o sea que no.
Y eso ahorita lo ves, por ejemplo, en el tema de los viajes. Por ejemplo, parte cuando nosotros mandamos a alguien, porque ya tenemos que mandarlo, es: tienes que llevar tu gel, este tipo de máscara, te recomiendo careta, y luego ya viaja la persona, y el feedback que me dan es, pues es que del avión se lo quitaban, y es que el avión es esto. Le digo, bueno, yo te estoy tratando de dar las herramientas sí. en base a todo lo que veo, y estoy constantemente juntas con gente del CDC, y estoy en constante juntas con gente del sector salud, dando el seguimiento de los protocolos, porque no era mi área, o sea, no era mi área de expertise, me tuve que ir metiendo poco a poco porque se creó esa necesidad. O sea, no lamentablemente, pero sí fue un trabajo extra que le tocó a seguridad, porque era un debate que tenemos un inicio. ¿Quién va a checar temperatura? Oh, pues los guardias. Los guardias no están capacitados para ese tipo de cosas, y ahora le estamos poniendo un riesgo extra a la actividad de guardia. Bueno, vamos a ver esa interacción, vamos a entrenarlos, vamos a enseñarle. Oye, ¿quién va a hacer cuestionarios? Porque ahora también nosotros tenemos un procedimiento que es un cuestionario, a ver si la persona viajó, si trae síntomas. También eso ha ido cambiando, porque tenemos que adaptarnos a las tecnologías. Al principio fue, dejamos hacerlo en papel. Sí, la intención es que no estén compartiendo información y vamos a incrementar el uso de papel. Entonces vamos a hacerlo digital, vamos a buscar una aplicación con código de barras. Todo eso, digo, ha ido migrando. Y hablando, regresando al tema del cubrebocas, me tocaba que la gente de Europa me reportaba, oye, es que estamos en una junta y se lo quitan. Y yo, pues es que es dentro de ustedes mismos, es, oye, ponte el cubrebocas. Sí. Y que a veces suena molesto que te digan, oye, ponte el cubrebocas, oye, esto. Y por ejemplo, yo en la planta, cuando ando dando la vuelta, yo veo a la gente que lo trae mal puesto y ponte el cubrebocas, acomódaselo bien, por favor. Y, pues, y la gente ya de lejos me ve, ya sabes, o sea, me ve si lo trae mal y se lo acomoda. Pero la intención no es que hagan eso, la intención es que desde un inicio pues lo tengas bien, exacto.
Es como una presión social que metes también, uh-huh. O sea, porque si tienes lo mismo que comentaste en la junta, si todos lo traen y uno se lo quita, pues te sientes mal, que te sientes el bicho raro de que eres el único que no está acorde con los demás.
En ese sentido, Kirus, ¿hay algún país en particular donde más hayan batallado para adaptarse a la nueva cultura del uso de cubrebocas y las medidas para el COVID?
Fíjate que como país no me tocó. Yo creo que fue, este tema de la pandemia fue muy global, o sea, fue muy rápido, fue así, boom, y todos tenemos que adaptar. Sí fuimos más despacio, de hecho México, yo creo que de todos los países fuimos como que el último que nos llevó la oleada así de lo fuerte y de las normas y todo. De hecho, en la mañana tuvimos una junta porque me preguntaban unas personas que querían que viajaran y les explicaba, les enseñé un mapa que utilizamos donde vamos registrando los cambios que hay en cada país, y México es el único país que no tiene restricciones. O sea, todos los demás países aparecen, este país es totalmente restrictivo, nadie puede entrar, nadie puede salir. Este país, ciertas cosas, este está un poquito más largo, y México es el único país que viene en ese mapa que es totalmente permisible para que la gente venga. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario, eso es todo.
¿Qué es el que te da en el avión y hace mes y medio, 2 meses viajé a Tijuana, un poquito más? Que el formulario es una hoja de papel reciclado que tú llenas y nadie te pide en todo el trayecto. Exacto. De punto A a punto B.
Lo puedes llenar en el celular también.
Sí, pero bueno, acá yo lo llené, el punto fue que lo llenas, pero lo llenas para ti, güey. O sea, sí. Nunca lo entregas.
Y eso es lo que se ha visto. O sea, yo creo que a nivel mundial, a nivel global, sí las compañías entendieron. O sea, no las compañías, la gente entendió un poquito. Yo creo que somos más como que los buenos que los malos. Sí. Y a veces es un tema cultural de que la gente, o sea, por ejemplo, yo todavía escucho gente que no cree. No, es que yo no creo que pase eso. No, sí pasa. Es igual. En el tema de seguridad me tocaba, es que aquí no roban. En México sí, lo hemos visto y las noticias, y aquí no roban. Y yo, no, es que a lo mejor no te das cuenta que te están robando. Pero digo, o sea, casualmente me tocó, tuvimos esa conversación, yo lo recuerdo mucho porque la misma persona que me decía que aquí no robaban me llama meses después y me dice, oye, ¿sabes qué? Tuvimos un robo. Y yo, me dijiste que no robaban. Pero ya le dije, es que no te has dado cuenta, sí, o a lo mejor no es tan común. Y da la casualidad que volvemos a lo mismo, así como que, bueno, ¿y de quién sospechas? Pues es que aquí anda a lo mejor la persona de limpieza, o es que aquí anda una persona, un contratista. Y la realidad es que no fueron ninguna de esas personas. Entonces también yo le decía, o sea, robo hay en todos lados. Donde tú tengas, donde hay una oportunidad, muy probablemente en cierto momento va a llegar alguien que va a ver esa oportunidad. Y a lo mejor no es como que el ladrón profesional o el ladrón de carrera, pero va a haber la oportunidad y ahora sí, como se me hizo fácil, ¿no?
Sí. Alado comentó hace como varios capítulos el triángulo del delito.
Sí, el triángulo del delito, ¿no? Es la oportunidad, la justificación y la racionalización, ¿no? O sea, el pensar de que pues, podría hacerlo.
Exactamente.
Tener la oportunidad y el decir, ah, lo voy a hacer porque por esto, ¿no? Porque
sí, por esto, por algo. Sí. Hice una presentación, no recuerdo dónde la vi, fue una presentación, y me quedé muy, se me quedó muy, muy marcado, y lo he explicado así en pláticas con diferentes conocidos. Imagínate que tú vas a un cajero automático y está abierto el cajero. O sea, está abierto, que tú lo jalas y puedes sacar, o sea, sacas el carrete y sacas dinero. Tomarías dinero, nadie te va a ver.
Pregunta difícil, ¿verdad?
Exactamente, nadie te va a ver, no hay cámaras, nadie te va a ver. ¿Qué harías?
Porque evidentemente piensas de que, bueno, nadie me va a ver, no va a haber consecuencias, o sea, puedo hacerlo, ¿no?
Exactamente, o sea...
¿Quién va a perder? ¿El banco?
De hecho, si no recuerdo, digo, creo que me tocó estar con ustedes, estuvimos en un curso de REIT, creo que hacen una pregunta muy similar, si no me equivoco, que te dice...
¿Has pensado en hacer algo malo?
Exactamente, o sea, que el 99.9% de las personas puede cometer un delito, más sin embargo es pues, lo que te enseñan en tu casa y las costumbres, porque, por ejemplo, eso yo se lo platico mucho en México somos muy negativos o ver todo lado malo porque desde niño te dicen que todo es malo.
Sí.
No te subas porque te vas a caer. No agarres eso porque lo vas a quebrar. Entonces crecemos como que con esa idea y se nos queda muy marcado. Entonces a veces como que no hago eso porque me van a cachar. Pero no es porque no lo puedas hacer, es porque me van a cachar o se van a dar cuenta. Y a veces te quitas el factor de lo mejor es malo.
Sí, venimos con una enseñanza donde siempre hay un temor hacia algo.
Exacto.
Hacia una autoridad, llámese un dios, llámese un policía, llámese lo que sea, ¿no? O sea, la gente, socialmente, pero siempre hay como que un temor hacia una represalia, hacia algo, ¿no?
Y eso influye mucho, tío. Eso influye mucho en el tema de seguridad y nos pasa aquí, porque ahorita que me hacían, por ejemplo, esa pregunta de a lo mejor dónde se invierte más, dónde no. Yo creo que el tema cultural lo tenemos muy marcado, no lo podemos ver. Si tú cruzas aquí a la frontera, tú puedes ir manejando sin cinto y todo te vale. Nada más llegas al puente y te abrochas y bien correcto.
No pasas 60.
Claro, direccional. Bueno, en Europa es muy similar. O sea, en Europa tú ves un policía y ves un policía se te cuadra y pues tú agachas la mirada y te tratas de portar bien y cruzas por la esquina. O sea, buscas como que todo ese tipo de reglas.
Sí, aquí lo ves
con
policía y se
le haces
de pleito, ¿no?
Policía. Y si te la contestas, si tú pones en YouTube tiros con policías, te vas a encontrar en cantidad de infinitas.
Sí, el tema del respeto sí a veces es un poquito complicado.
Y no será también que no lo piden ellos, o sea, no que no lo piden, sino como que no lo hacen notar el respeto que merece un policía como tal, o sea, que no portan la placa como tal.
Es depende de cómo lo vean. Yo te puedo poner un ejemplo personal, familiar, historia que me tocó. Yo vengo de familia de policías y yo recuerdo que un chiste que contaba, una historia que era una anécdota en realidad que contaba mi abuela o que me contaba a mí mi papá, era que cuando mi abuelo se viene a vivir aquí en Nuevo León, él ilustraba zapatos, entonces pues era su trabajo en el centro y todo. Entonces dice que una vez llegó un policía, lo vio, le dijo, no, está muy fuerte para andar a hacer las limpias de zapatos, ¿por qué no se depende ese policía? Y que empezó a trabajar en la comandancia que está en la Colonia Independencia. Entonces, él dice que se lo lleva, llega con uniforme y que mi abuelita dice, ¿qué pasó? No, pues es que va a ser policía. Y mi abuelita, oye, no, pues ¿por qué? Está bien peligroso. Bueno, él comenta que el primer día le tocó patrullar cerca, antes había un mercado Colón, creo que se llamaba, ya no existe. Y le tocaba toda esa zona, ¿va? Entonces que en las noches que llegaba, pues llegaba con verdura, llegaba con casa, o sea, con muchas cosas que la gente le daba, porque era como que el gendarme cuidaba ahí, y pues ya mi abuelita, de que no, pues que te vaya bien, ¿verdad?
Entonces, falta leche.
Entonces como que las personas eran los que respetaban al policía, o sea, el policía, yo conozco policías, tengo muchos conocidos policías, y sí se dan a respetar, pero creo que a veces la cultura, o la misma gente que a veces distorsiona, y nos gusta ser muy peleoneros, o sea, y no nos gusta justificar nuestros errores con, no, es que no está haciendo, es que él no sabe.
Él también lo hizo.
Exactamente, entonces.
Sí.
Mientras no cambiamos, y eso pasa en todos lados, o sea, a veces decimos, no, es que nada pasa en México, en todos lados, a mí me ha tocado, pero sí se ve un poquito del cambio cultural cuando uno viaja, uno trata de no evidenciarse que hace cosas malas, por ejemplo.
No sacar el cobre, como.
Exactamente, sí cambia un poquito.
¿Qué otra cosa que estábamos viendo, no sé lo que quieres mencionar tú?
Yo te quería preguntar, por ejemplo, tú vienes, de, como tú nos decías, de familia de policías, ¿no? Que a lo mejor puede darse el caso de que tienen una manera de ver la seguridad a lo mejor un poquito más dura, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso yo he visto que siempre tratas de hacer seguridad de manera no tan cuadrada, no tan dura con los usuarios, ¿no? O con la gente con la que te toca convivir. ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, ¿qué crees tú que, por ejemplo, o sea, la seguridad tiene que ser así, firme y dura, o puede ser un poco más flexible y buscar la manera de hacerse trabajando en equipo? O sea, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que tienes que adaptarte al entorno donde estás. O sea, no puedes ser duro todo el tiempo porque no funcionan. Me ha tocado anécdotas muy, muy graciosas con ese tipo de temas. De hecho, hace poco alguien me comentó en la empresa, me dijo, oye, es la primera persona de seguridad que trabajo que veo que la gente no odia. Le digo, ¿por qué? Me dice, con todos los que he trabajado, tienen esa pinta de judiciales, de ministeriales, bien rudo con él. Me dice, tú puedes ir a hablar con el de compras y vas con producción y luego estás con la gente de limpieza y luego estás con los guardias y platicando, echándote unas papitas. O sea, como que tratas de hacer tu trabajo muy ameno. Le digo, bueno, lo que pasa es que tienes que adaptarte a las necesidades o a los retos que vas enfrentando. Yo creo que trabajar en el área de seguridad es difícil. De hecho, no era como que mi aspiración trabajar en seguridad. Yo siempre quise ser policía de niño, no se dio. En la etapa que yo pude ser policía era cuando la violencia estaba muy fuerte en México, entonces como que dije, mejor no. Sanito. Entonces, pero siempre me llamó la atención el tema investigativo, el tema de entrevistas, el tema de tecnologías, siempre me llamó la atención, por eso siento que va muy de la mano. Siento que esas técnicas o ese tipo de seguridad es un poquito retro ya, es un poquito old school, sí se ocupa en algunos casos, es bueno conocerlo, pero con las nuevas generaciones de gente ya es un poquito complicado. O sea, yo tengo compañeros que entrevistan de una manera que hacen llorar a las personas con solo hablarles, y a veces, o sea, es complicado, porque yo no puedo, o sea, sí soy duro y puedo ser duro y puedo sacar lo peor de mí, pero me ha funcionado más el entablar una conversación como lo estamos haciendo ahorita para hacer confesar a una persona, para hacer que me dé. Yo creo que Ana me ha tocado estar en algunas entrevistas conmigo.
Sí, estuve una contigo.
Y entre pláticas, lo mismo que estamos haciendo ahorita. O sea, es una parte de la técnica de Reed, es una parte de técnicas de Willander que son muy similares, aunque a veces dicen que son opuestas. Y digo, hay diferentes factores. Como que tomas lo mejor y creas tu propia técnica. Y desde mi punto de vista, me ha trabajado más la parte de tratar de ganarte la confianza. Hay cosas que sí tienes que ser duro, o sea, eso sí me queda muy claro, pero siento que a veces ya como que el extremo ya no es muy de las nuevas generaciones. Y lo ves, digo, le hablas mal a un chavo y te llora y te quedas de que no le dije nada, o sea, simplemente levanté la voz. Entonces, digo, sí cambia mucho, siento que ha cambiado mucho. ¿Será que a pesar de que yo tuve una formación, de hecho yo tuve una formación semi-militar, por así decirlo, en Estados Unidos, y no quise como que seguir con ese mismo camino y traté de adaptar? Ahora, me apasiona mucho la seguridad, siempre estoy aprendiendo, y sí he visto que tú también tienes que adaptarte en ese tema. O sea, las nuevas generaciones son un poquito distintas, y tienes que ir como que, pues tienes que jugar como que el lado amigable, ¿verdad? Antes era del bueno y el malo, y ahorita es como que pues tienes que ser el bueno todo el tiempo. Pero eso sí, no te debes de quitar el ser estricto. O sea, como dices tú, no soy cuadrado, más sin embargo, o sea, cuando ya me desvío un poquito del camino, o sea, tengo que regresar a las raíces como que para regresar al camino, porque ya, o sea, no es como que vamos a ser amigos todo el tiempo en una entrevista. Hay un momento que te dice, bueno, pues hasta aquí ya me dijiste lo que ocupaba, ahora sí te voy a decir las consecuencias, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer.
¿Crees que esté mal visto o no? Es que no sé si decirlo mal visto o no, pero hay un conflicto con las personas que se dedican a la seguridad corporativa como tal, que son old school o que son de la vieja guardia, que han tenido toda su vida trabajando en esto, que nos ven trabajando, por ejemplo, a ti, que nos ven trabajando nosotros, que tenemos un estilo de entrevista, un estilo de trabajo diferente, que haya como que ese conflicto de que pues ustedes no saben nada, están chavos, ¿no? ¿No lo has sentido así como tal un rechazo?
Afortunadamente a mí no me ha tocado. Fíjate, yo te puedo decir, yo he aprendido de mucha gente mucho mayor que yo. De hecho, ese mi background es, he trabajado con gente más grande que yo, me han enseñado, les he aprendido un montón. Te puedo decir que he aprendido más lo bueno de ellos que cualquier otra cosa, pero igual, yo como que siempre he querido tener esa parte de mi estilo. También parte influye, como me ha tocado estar muy, muy en el tema global, irlo adaptando, porque o sea, no puedes hacer el mismo tipo de entrevistas aquí en otro país. Entonces eso me ha ayudado. Jamás me ha tocado a mí personalmente escuchar algo negativo de algo como estemos implementando, o que yo lo haya sentido de una manera negativa. Yo lo veo como un feedback, que te están dando retroalimentación. Incluso ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿por qué le hiciste así? Explícame un poquito, ¿por qué? Mira, pues es que pues, la persona a lo mejor es de este tipo y le gusta así, como que entender. No creo que debe ir peleado una técnica con otra o un estilo con otro, sino todo lo contrario, se debe complementar, porque en algún momento tú vas a necesitar algo de esa técnica que no lo vas a dominar y pues tienes que traer a alguien para que te pueda ayudar, porque aunque tú lo puedas aprender, a lo mejor no lo dominas, y viceversa, alguien que no conoce tu estilo o que no maneje ese tipo, se tiene que contemplar. O sea, tienes que hacer sinergia, tienes que hacer equipo.
Sí, la sinergia definitivamente te va a dar mucho mejores resultados.
Y lo podemos poner así como, a lo mejor no tanto técnicas, pero por ejemplo, el tema tecnológico. O sea, si de cierta edad, tú sabes que te van a manejar cualquier tema y van a aprender y van a buscar. Y a lo mejor esa otra persona, pues a lo mejor no. Incluso no tiene que ser una persona adulta. Hay simplemente gente que no se le da y que no le gusta la tecnología. Correcto. Entonces, va de los dos lados. Es complementar. Yo respeto muchísimo a toda la gente que tiene ese método tradicional. Les he aprendido lo bueno. A lo mejor para mí no me funciona porque no, o sea,
no te la crees.
Exactamente, o sea, yo prefiero estar bromeando y soy más de ese tipo de persona, pero vuelvo a mi papel y, o sea, no puedo estar serio todo el tiempo. Yo creo que en sí la profesión de seguridad a veces es muy compleja, como que para ser muy serio es muy complicado. Sí. Digo, me tocó que me comentaron, me dice, es que tú no cumples el papel de toda la gente con la que yo trabajo de seguridad, o sea, tú echas broma y estás, digo, pues es que no, digo, no, para empezar me tengo que estar moviendo, no puedo estar tranquilo y siento que como que tratar de ser el rudo, como que no, digo, de por sí estoy rudo y no como que...
A eso es lo que iba, o sea, porque, o sea, te la puedes, si quisieras te la pudieras
creer. No, de hecho, hoy me tocó, tuve una junta, bueno, ayer tuve una junta con mi jefa, hoy también. Y pues hoy totalmente distinto, bromeando, entonces me dijo, ¿y dónde está el Kiros de ayer? Todo serio, todo enojado, todo malo. Le dije, pues no estaba enojado ni estaba serio, simplemente estaba un poquito más enfocado porque estaba viendo un tema distinto. Sí. Y hoy como que ya es nada más tú y yo, ya es diferente. Y porque sí me ha tocado que hagas ese tipo de comentarios. Que, no, lo que pasa es que Kiros es un poquito reservado, es más callado. Y la otra gente que me conoce de que reservado, callado, no, si lo primero que se le ocurre lo dice. Sí, y es muy espontáneo, entonces... Sí, a lo mejor es un estilo nuevo, un estilo distinto, incluso en las presentaciones también. A veces hay gente que da una presentación y que lee la presentación. Sí. Y yo no, o sea, yo te expongo mi punto y te lo cuento a mi manera. Oye, es que se está haciendo de esta manera y es esto, y vamos, la que sigue. Yo sí trato es que sean muy interactivas las presentaciones, videos. Mucha gente dice, es que pusiste muchos videos. ¿Lo viste? Sí, creo que es más fácil que entiendas el video, que a lo mejor yo te esté como que nada más bla, 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 explicando. A veces cambia un poquito.
Sí, efectivamente.
Entonces, pues bueno, ¿hay algo más que nos quieras agregar? Digo, la verdad, sé que hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados, o bueno, básicamente el pasado, y vamos a seguir haciendo, pero es, ¿cómo ves las nuevas generaciones que están saliendo de criminología? Entendí que también eres criminólogo, acabas de acabar una carrera.
Sí, soy licenciado en Ciencias de la Seguridad. Okay. Va un poquito más enfocada en el tema de administración de seguridad, o sea, como el tema comercial.
Okay.
Pero trae todo lo que es el background de criminología, exactamente. Sí. Pero ya la fase final va muy marcada a lo que es el enfoque de la administración de seguridad.
Ok, entonces, ¿cómo, tú como nueva generación académica, pero en sí, cómo ves a las nuevas generaciones que están saliendo? ¿Qué les hace falta? ¿Qué es lo que dices? O sea, si nos escuchan chavos en criminología, ¿qué es como que a lo que más tienen que poner la atención?
Digo, hay distintas cosas que le tienen que poner atención. Una es que les guste la carrera. Yo recuerdo cuando yo me empecé a mí siempre me... Digo, yo siempre quise ser policía de niño, por ejemplo. Después cambió. Yo no conocía la parte de criminología o la parte de seguridad corporativa. No estaba muy dentro de... O sea, no lo veía en mi plan.
Sí.
Por eso después empecé con la carrera técnica, en temas de electrónica industrial, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando yo entré a adentrarme un poquito en criminología, mis amigos, de hecho la gran mayoría de mis amigos son criminólogos y yo entramos primero, pero recuerdo que en esa época era muy popular la serie CSI, y creo que mucha gente dijo, ah, voy a ser criminólogo, voy a hacer eso, no, y madre, la realidad es que no, o sea, y otro tema es el que te quieres enfocar, porque recuerdo que en ese entonces, no sé si lo están haciendo ahorita, mis amigos terminaron hace un par de años, era, termines tu carrera, la especialidad de seguridad pública y seguridad privada. Esa era la especialidad. Entonces, esa era la especialidad. Y yo decía, ¿y hay algo más? Y, oye, ¿dónde hiciste tu servicio? En el servicio médico forense. Oye, ¿dónde hiciste tu servicio? No, en periciales. Oye, ¿dónde hiciste tu servicio? En la ministerial. ¿Y qué haces en la ministerial? No, pues de administrativo, capturando. Entonces, toda esa parte creo que es un poquito compleja. La gente que estudia esta carrera tiene que entender de qué se trata, qué más hay. siento yo que hay un ámbito muy, muy grande en el sector corporativo, más que en la parte pública.
Totalmente.
Porque la parte pública sabemos dónde vamos a terminar, un ministerio público, o a lo mejor alguna secretaría en el Estado. Está un poquito más reducido el campo laboral. Más sin embargo, sí hay mucho, mucho campo. ¿Qué le recomendaría yo a la gente, joven, gente que se está entrando en la carrera? Es que tengan enfocado dónde van a ir, cuál va a ser, que comprendan cuál es el campo laboral. Y yo sí les recomendaría, y esto es muy, muy, muy personal, es que complementen la carrera con algún otro tema que vaya de la mano. Alguna administración.
Sí.
Por ejemplo, en mi caso, yo acabo de tener un diplomado relacionado a la administración de riesgos y temas de HS, que fue necesidad de lo que hago actualmente. Entonces, eso parte como que complementar un poquito. Por ejemplo, en mi caso, pues fue lo que es el tema de criminología con administración, que es, oye, pues no me puedo dedicar a lo mejor al tema investigativo, más sin embargo, tengo la capacidad de administrar una compañía de seguridad y tener ese plano. Sí me ha tocado, de hecho, muchos guardias que hemos tenido, por ejemplo, en nuestra empresa, que han ido con nosotros, son criminólogos.
Sí.
O sea, y es como que llevarlos por el lado de monitorista, el jefe de grupo, o sea, hay varios que se vayan desarrollando, pero sí, o sea, es muy importante que desde una base ellos comprendan cuál es la magnitud o cuál es la aspiración que ellos tienen y cuál es el campo, porque sí es muy, muy,
muy amplio, definitivamente.
Exactamente. Pero sí que tengan esa noción de qué es la expectativa que tienen de la carrera y que desde un inicio le vayan tomando sabor y se vayan un poquito más allá. Yo lo he visto últimamente, creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha promocionado mucho seminarios. He visto que estaba, por ejemplo, Carlos Sebane hace poco, antes de la pandemia, hicieron uno. Y eso ayuda mucho, porque yo recuerdo que mis amigos, sus seminarios eran irse a Cancún, a dar el rol, y no tenían nada que ver con la carrera. Y no ayuda, digo, no quiere decir que esté mal, sin embargo, a veces no ayuda. Pero, por ejemplo, ver los seminarios de entrevistas de Reed, de Willan Zulaski, o a lo mejor algún tema relacionado con
poligrafía,
exactamente,
de seguridad.
Sí, hay muchos temas.
Por ejemplo, temas de CityPath, que muchas compañías todavía no conocen el concepto de qué se trata, y es algo que ya viene muy, muy viejo, o temas de seguridad en cadena de logística, temas de ISO relacionados a seguridad. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo aprendí ya después, ya cuando estaba trabajando, y como que lo vas aprendiendo, pero sí es complementar a lo mejor con certificaciones, con cursos, a la carrera, para que al final pues ya llegues, porque también es eso, terminas la carrera y, oye, experiencia, vamos, acabo de recibir, ocupamos a alguien con 30 años de experiencia.
Y quieres seguir ganando 20 mil pesos sin saber nada.
Exactamente, ese es otro tema, o sea, yo también lo he visto aquí, ahí los temas de los sueldos, sí hay unas diferencias muy, muy complejas, y a veces también, digo, a mí me tocó hace poco, me llamaron de otra empresa, y cuando les di el sueldo, como que me gustaron, de que no, pues con eso contrato 8 personas. Yo tampoco es como que gano mucho, pero dije, pues ¿cuánto les quieres pagar? O sea, me estás diciendo que ocupas un director de seguridad y le quieres dar un sueldo de 10 mil pesos mensuales. Le dije, pues está complicado. O sea,
y un practicante te los
gana. Exactamente, digo, entonces sí, digo, te estoy dando un número muy exagerado, pero sí me quedé así cuando porque la persona así como que patinó. Dije, o sea, no te estoy dando una cifra exagerada. De hecho, el mercado, yo sí lo he visto haciendo compartidas, está mal. O sea, que el mercado sí está un poquito mal, más sin embargo, sí hay oportunidad de ir mejorando. Yo creo que con ese tema de la pandemia, lo he visto mucho, desde un guardia de seguridad ha tomado ese rol complementario en muchas compañías, y las compañías lo tienen que ver. O sea, eso también ha ayudado muchísimo. De hecho, en México están empujando mucho el tema de que se trata a los guardias como primera línea, porque los hospitales están, en escuelas, en muchas partes, y eso ayuda bastante.
No, y que otra cosa es que tú lo comentaste al principio de la plática, que la seguridad la ven como un gasto. O sea, cuando tú realmente te pones a ver, y porque nos ha tocado investigaciones en las cuales, ok, es un gasto, pero si no tuvieras la investigación, o si no hubieras hecho, hubieras prevenido un robo de, no sé, $1,000,000, pero como no hiciste ninguna prevención y tienes pura reacción, pues tuviste un robo de $1,000,000 que posiblemente eso lo pudiste haber ahorrado y hubieras gastado una décima parte de lo que perdiste en ese robo en seguridad y no te hubiese pasado.
Es que eso sí lo he visto. Por ejemplo, yo, a pesar de estar en el tema de tema administrativo y ver presupuestos y todo, a veces tú vas y pides lo básico, y ese básico de un 10% que pediste, digo, por ejemplo, un presupuesto anual de una compañía, hay diferentes estilos, hay que piden 10%, 5%, hay compañías en 1%, hay compañías que no les dan ni el 0.5%, y todo se termina siendo gasto. Ya cuando haces la comparativa al final del año, es, por ejemplo, si tú me hubieras dado el 5% o el 0.5%, yo hubiera invertido en esto, en esto, en esto, y ya, en el transcurso del año. Bueno, te pongo un ejemplo, a mí me ha tocado ese presupuesto que se pudo haber diseñado para un año, por necesidad o por reacción, gastarlo en 1 o 2 meses, de que chin, se ocupó y faltó esto, ahora cambia esto, mueve esto, que eso va parte de los diseños que también se tienen. O sea, por ejemplo, los análisis de riesgo, yo creo que es una parte, hace poco escuché que platicaron al respecto, es una parte muy, muy complicada, muy crítica y muy analítica. O sea, no es nada más decir que está mal, es decir que está mal y cómo lo puedes solucionar, cómo lo puedes minimizar. Entonces, digo, va todo de la mano, y eso, aunado a la respuesta, es que deben de buscar los jóvenes, es prepararse en la universidad, los cursos, pero tratar de ir más allá. O sea, cuando sales de la carrera, 10, 15 cursos son pocos para lo que debes de tener. O sea, hay muchas opciones gratis en línea. Por ejemplo, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, te ofrece cientos de capacitaciones gratis. Te dan un certificado.
¿Tienes la liga o algo?
Sí, yo se las comparto.
Para ponerlas también aquí
en el computador. Ahí puedes tomar cursos. También, por ejemplo, los centros de desastres naturales también tienen ligas para tomar cursos que van ligados a temas de seguridad patrimonial, incendios, tornados, etcétera, etcétera. Que a lo mejor son temas que no aplican para México, pero tienen.
Pero incendios, o sea, acababa de haber un incendio.
Acá nosotros tuvimos uno, aquí ahorita que cerca que estaba uno. Entonces, todo eso se va ligando. Y también, por ejemplo, el año pasado me tocó Senapred hace un curso gratuito para capacitarte como miembro del Senapred. Dura todo un año, es protección civil. Okay. Y te capacitas como miembro del Senapred, y es totalmente gratis y es en línea. Entonces, o sea, tú sales certificado como una persona preparada en temas de protección civil, o sea, puedes dar capacitación, puedes dar curso, o sea, y hay muchas opciones y son gratis, no te cuesta nada.
¿Te diferencias del resto?
Claro, o sea, por ejemplo, yo mi carrera la empecé, yo tengo electrónica, electricidad industrial, tengo lo que es el tema de ciencias de la seguridad, y luego aparte he estado trabajando muy de la mano con EHS, entonces me he metido bastante, por eso me metí en lo de manejo de crisis, manejo de emergencias, y muchas capacitaciones he pagado por ellas, pero muchas han sido gratis. Entonces, todo eso le vas agregando a tu currículum. O sea, te pueden enseñar la lista de todos los diplomas. Por ejemplo, cuando eres miembro de ASIS, te metes a todas las capacitaciones, a todas las presentaciones, son gratis, y te dan un certificado que atendiste y que aprendiste de un tema. O sea, todo eso también ayuda.
Ahorita que hablas de ASIS, Kiros, tú, por ejemplo, tienes la certificación de TPP, que es de las más codiciadas entre la gente que está en seguridad y las más respetadas, ¿no?
¿Tienes PCI también, verdad?
Estoy trabajando en PCI, de hecho, sí, me voy a escuchar mal, pero sí me tocó tronarlo una vez por una pregunta.
¿Por una pregunta?
Y sí, que me estuve preparando mucho tiempo. De hecho, ahorita estoy estudiando, ahí traigo mi manual, lo estoy estudiando. Sí, es un poquito complejo el trabajar y prepararte y estar en cursos y familia, pero creo que vale la pena. O sea, de hecho, muchas compañías ahorita, si tú buscas un trabajo, parte de los requisitos viene CPP, PCI o similar.
Sí.
Entonces, sí me puse un poquito codicioso con ese tema, porque dije, bueno, ya logré el CPP, que siento que era el más difícil, porque sí, me abarca todo. Me empecé a enfocar un poquito en PCI, le bajé un poquito el ritmo en el estudio, pero como que mi meta era lograr la triple corona, que son tener las 3 certificaciones, entonces poco a poquito, pero igual, como me asignan la parte de contra incendios por tener algo de experiencia, también a veces cambio un poquito el curso de lo que está estudiando para aprender temas de contra incendios, de hacer cálculos hidráulicos, o sea, muchas cosas que pues no las tenía contemplada, pero me ha llamado la atención. Y digo, volvemos a lo mismo, es el tema de la preparación, no nada más conformarte con, pues termino mi carrera y empiezo a buscar trabajo. Pues desde que estás estudiando hay muchas cosas que puedes hacer, porque al final eso te va a ayudar como que a agarrarle el sabor, qué es lo que quieres para al final definir. Y te digo, algo que les puedo recomendar es el tema de los idiomas. O sea, a mí lo que me ayudó, lo que me abrió la puerta para trabajar en el nivel corporativo, en el global, pues fue principalmente el tema del inglés.
Sí.
Ya sobre la marcha me tocó aprender portugués, y ahorita le estoy tratando, llevo casi lo que va el año pasado y lo que llevamos este año tratando de aprender francés. Entonces, digo, le he intentado así con un poquito de alemán y poquitos idiomas, porque digo, te abre la puerta y te ayuda a entender un poquito más de cosas cuando estás viajando. Entonces, esa parte es muy importante, el tema del idioma. Yo sé que muchos chavos les toca inglés, el caso de mi hijo le lo metemos inglés y lo odia, no le gusta, pero le digo, ¿le va a servir? Te va a ayudar, o sea, te va a servir, y sí le sirve, o sea, para los videojuegos se la pasa haciendo eso.
La música, güey, todo. O sea, ahorita ya vivimos el hecho de que estemos tan cerquita de Estados Unidos, el inglés ya va nativo, güey, aquí, yo creo.
Sí, pero yo creo que esa parte es la clave. O sea, lo que estén estudiando, que le tengan amor a lo que estén estudiando, le tiene que gustar. No es como que me impusieron que estudiar algo. O sea, que te guste, tratar de complementar eso con cursos, capacitaciones, las gratis, pagadas, como puedan. Y fuera de ahí un idioma adicional que te va a abrir las puertas. Yo recuerdo que hace un par de años aquí en México era el portugués, como que fue un boom, porque estaba metiendo mucho el tema de Brasil, y ahorita cambió otra vez, pero yo creo que el inglés es el idioma que debes de tener.
Y bien hablado.
¿Sabes? Sí, practicarlo bastante.
Excelente, pues bueno, yo creo que en ese tiempo se nos acabó el tiempo, no sé si quieran aportar algo más, Bruno, tú quiero que quieras concluir algo. ¿O quieran hacer algún otro comentario?
No, yo más que nada agradecerles por el espacio, por el tiempo para platicar. Yo creo que es un muy buen programa, y como lo veo que lo están enfocando, va a ayudar mucho a que la gente entienda un poquito más lo que es la seguridad. He escuchado algunos de los otros capítulos y es muy interesante ver las diferentes perspectivas que existen, los diferentes temas que hay para hablar, y cuando se requiera que haya algún otro tema que podamos compartir, pues con muchísimo gusto aquí esperamos.
Muchísimas gracias, Kilos. Pues nada, por el momento, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Subes algo en redes sociales? ¿Estás activo?
No, fíjate que soy muy privado en el tema. O sea, tengo redes sociales personales, no. Estoy en LinkedIn como Andrés González. Ahí sí comparto ahorita muchos temas de la pandemia, todo lo que son cosas de vacunas, temas de prevención. Sí, comparto. Cualquier persona que tenga LinkedIn me puede buscar como Andrés González. Igual, cualquier tema relacionado a seguridad de viajeros, estoy muy, muy metido en el tema actualmente. Algún consejo, etcétera, etcétera, pues ahí es donde más me pueden encontrar.
Perfecto, perfecto. Pues sin nada, recordarles que nos sigan en Arsasa Security en Instagram y Twitter, y Arsasa Security en Facebook. Y pues nada, los dejamos para el siguiente episodio. Hasta luego, muchísimas gracias.